Muy buenas tardes, señores. Nos toca hoy en Mishlei de Shlomo Amelech un pasuk, un versículo un poco difícil de entender. Vamos a luchar para ver si lo podemos captar. El pasuk dice: Chochmot bachutz tarona, barchovot titen kola. Si ustedes se recuerdan todavía, año pasado, me refiero al año judío, ¿no? Año pasado estudiamos que el rey Salomón nos incentivaba a la jojma, a la sabiduría, a comprender las cosas, a dedicarse a lo espiritual un poco, a desarrollar el estudio de la Torá. Cuando hablamos de sabiduría, se habla sabiduría de la Torá, que es la sabiduría divina y no la sabiduría humana, que un día es correcta y el otro día pasa de moda y deja de ser vigente. La sabiduría eterna, que siempre es sabiduría. Shlomo Amelech habló de la importancia en la vida de uno, en las decisiones de uno, en la vejez de uno, en la vida futura de uno, después que uno se va de este mundo. Y ahora va y nos dice algo interesante. Jochmot, la jochma, la sabiduría, que aparentemente es algo interno, es algo privado, es algo... Uno cuando piensa en un sabio, se imagina uno encerrado en una pieza llena de libros, medio oscura, con unos anteojos así grandes, y que cuando uno piensa en un sabio, no lo imagina con una raqueta de tenis o con una plancha de surf. No, no, sabio. Viene Shlomo Amelech y dice, no, Chochmot bachutz tarona. La chochma afuera también ella. Tarona es milashon, alegría. Ella se alegra, ella se despierta. Afuera también la chochma, ella está presente. Ella se ve y se nota. Barchovot titen kolá. En las calles también ella se hace escuchar. Yo cuando leí este pasuk, lo primero que me recordé fue de una situación que viví, creo que ya la conté en otras ocasiones, que viví hace unos años atrás. Hoy, Baruch Hashem, estamos viviendo un veranito en Argentina. Esperemos que siga por muchos años más. O sea, Baruch Hashem, los índices suben, la gente está mejor. Los únicos que están mal son los pobres. Los pobres siguen pobres, ¿eh? Al contrario. Están cada vez más pobres porque la vida aumenta y ellos... Pero la clase media se ha recuperado. La clase alta está ya compitiendo con los americanos y con los europeos, etc. Pero me recuerdo de las épocas difíciles, cuando en la calle Tucumán había una cantidad enorme de carteles, alquilo, vendo, y los locales se iban cerrando uno tras otro. Y me recuerdo que la gente decía, Rav, ¿tiene alguien que alquile mi departamento, aunque sea que me pague los gastos, las expensas? ¿Se recuerda esta época? En Argentina, 10 años atrás, parece 1000 años. Nosotros somos de enseguida, como el otro día estaba contando acá en el templo, que una persona descubrió que el padre le había dejado una cuenta en Suiza y cuando la fui a ver estaban todos así. Yo dije, ¿saben cuánto habían? $800,000. Todos dijeron, y sí, para argentinos, nosotros los argentinos, si no es 8 millones, 80 millones, nada, ¿qué está hablando este rabino? Nosotros sí rápidamente pasamos de la pobreza a la riqueza, del primer mundo al tercer mundo, del tercero al primero, de la desesperación al derroche. Somos, bueno, pero yo me recuerdo de unos años atrás, en plena crisis, cuando estaban todos amargados, y a dónde me voy, a dónde no me voy, me quedo, me voy, intento, no intento, y ya invertí todo, ya gasté mis ahorros y esto y aquello. Y yo iba al templo, entonces el templo estaba allá en la calle Paso. Y yo iba al templo, e iba como yo camino, qué sé yo. Y llego en la esquina, sí, de Paso y Tucumán, o Paso y Diamante, no me recuerdo bien. Entonces se me acerca un conocido. Hola, rabino, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿todo bien? Rab, ¿cómo hace para estar siempre alegre? Me dice. Digo, bueno, bleainara, digo, Hamse. Digo, mira, vos, ¿de dónde venís de tu negocio? ¿Y por qué no estás alegre? Porque no vendiste. Pero si está el mostrador, está la mercadería, está la vitrina, ¿no es lo que te gusta? No. Te gusta ganar. Puede estar todo perfecto, pero si no ganaste, estás triste. Pero yo, ¿sabes lo que me gusta? Me gusta estudiar. Hace calor, estudio. Hace frío, estudio. Hay crisis, estudio. Hay bonanza, estudio. Yo estoy contento todo el tiempo. Entonces me dijo, la verdad tiene razón, su mercadería es mejor que la mía, me dice. Su mercadería es mejor que la mía. Entonces me recordé ahora cuando leí el pasuk. Jochmot bajutz tarona, la jochma se hace ver en la calle también. En la cara de las personas, no cuando anda todo bien, cuando anda todo bien, que sos un tonto. O sos de aquellos que siempre te haces el pobrecito, aunque tenés de todo, porque el que no llora no mama, y porque no hay que dar a entender que uno está bien, porque quién sabe. Estamos hablando de la gente más normal, ¿cierto? Si vos estás bien, pero cuando no estás bien, estás desesperado, ¿no? El jajam, el que estudió, el que tiene conceptos, el que profundizó, el que entiende las cosas mejor, está siempre bien. Adentro de su casa, en su yeshiva está bien, en la calle también está bien, afuera también está bien. Hay gente que está triste todo el año, en las vacaciones está festejando. Y hay gente que todo el año para ellos también está bien, no solo en las vacaciones. Esto es lo que quiso decir acá Shlomo HaMelech. Pero en definitiva, lo que la Torah nos enseña, señores, es cómo vivir los dos mundos. El mundo espiritual, Jochmot, la Jochma, y el mundo material, Bajutz, la calle, el afuera, el adentro y el afuera. La Torah no es una filosofía de vida donde aíslate del mundo, encerrarte en un monasterio, hace voto de castidad, de no comer, dormir en el piso, andarse un fakir. No. La Torah te dice, viví la vida, sí. Pero aprendí a vivirla según la voluntad del que te creó. Porque si no, te quedas sin uno y sin el otro. Es muy difícil lograr este equilibrio. El mundo se fue a un extremo o a otro extremo. El judaísmo conoce el camino del medio. Y para esto, tenemos la suerte de haber empezado semana pasada a leer otra vez en la Torá la creación del mundo. Leímos el Shabbat Perashat Bereshit. Este Shabbat vamos a leer Perashat Noach. Y el próximo vamos a leer Lech Lecha. Bereshit nos cuenta de la creación de Adán hasta Noé, el diluvio, 1000 años. Noach nos cuenta de Noé hasta Adán Arishon, de Noé hasta Abraham Avinu, otros 1000 años. Y Lech Lecha empieza a contar la historia de Abraham, de sus hijos, de sus nietos, etc. Yo acostumbro decir que son 3 inicios del mundo. El mundo empezó con el primer hombre, Adán. No tuvo éxito. Tuvo que venir un diluvio, se desarmó todo. Vamos a empezar todo de nuevo. borrón y cuenta nueva. ¿Con quién? Con Noé. Tampoco tuvo éxito. La Torre de Babel, la dispersión, separación. Otra vez vamos a empezar ¿con quién? Con Abraham. Abraham por ahora todavía va, no sabemos, pero todavía sigue. Con Abraham todavía siguió. No hizo falta algo drástico después que vino Abraham Avino. Y acá estamos nosotros, descendientes directos de Abraham Avino. Pero entonces, ¿por qué la Torah tiene que contar de Adán y de Noé? Que diga de Abraham en adelante. La Torah nos quiere enseñar cuál fue el error de ellos para no volver a cometer. Tengan una regla muy importante. La Torah no es un libro de historia. La Torah es un libro de moral, de ética, de comportamiento. Si hay historia, es por casualidad, porque para poder entender la lección de moral necesito de la historia. Por esto la Torah puso también la historia, pero no viene a enseñarte historia en absoluto. Entonces, ¿para qué me cuenta toda la creación del... Cada palabra de la creación del mundo y del hombre es una lección de moral para vos. Y vamos a ver qué nos dice acá sobre lo que estuvimos hablando. Si nosotros vamos a abrir el Sefer Bereshit, que es, en definitiva, el libro más apasionante de los cinco libros de la Torah, y la Perashat Bereshit es la Perashat más profunda y más difícil de entender. El que entiende la creación del mundo va a conocerse a sí mismo un poco mejor, sin necesitar del psicólogo y del analista. Porque acá está el mundo grande, y en el mundo grande está contenido también el mundo chico. Nosotros tenemos dentro de nosotros todo lo que hay en el cosmos. No vamos a poder en unos minutos entrar en todos los detalles. Quiero nada más una cuestión aclarar. La Torá nos cuenta que Dios creó el mundo en 6 días. En el sexto día creó el hombre. ¿Por qué fue creado el sexto día? Dios les dijo, toda la creación es para vos. Todo lo que hice, te lo hice para vos. El hombre es el motivo de la creación. Por más que salgan a buscar en todas las galaxias, no van a encontrar ningún ser humano. Puede ser que encuentren vida, vida vegetal o vida animal. Inteligencia no van a encontrar. Los extraterrestres están muy bien para las historias, para las películas, para la imaginación, para la gente que se quiere divertir o para los que les gusta ir a Córdoba, ahí a la montaña, esta, ¿cómo se llama? Uritorco. Que quieren ir ahí al Uritorco y ver, a ver si en algún momento aparece algún plato volador que los lleve a pasear, etc. El hombre, nosotros, el ser humano, es la meta de la creación. Todo lo que fue creado fue para el hombre. ¿Cuál fue el primer pecado del hombre? ¿Dónde empezó la decadencia del hombre? ¿Cuál fue el primer pecado? Eva. No, el pecado. Ya estás equivocado. ¿Quieres poner la culpa en tu mujer? La mujer no tiene culpa. Estás haciendo lo mismo que hizo Adán Marichón. Lo mismo. Acá te vinimos a corregir, Husky. No te enojes. Bueno, por esto. Esto ya, yo estoy hablando del primer hombre, no del hijo, este es el hijo. Muy bien, estamos justamente para analizar todo esto. Primero que todo que sepas, que aunque no te guste, pero el hombre fue creado con la mujer pegada atrás. O sea, cuando él daba vuelta para mirar alguna, ella le pegaba un pellizcón, ¿cierto? Le golpeaba. Estaban los dos juntos, hombre de un lado, mujer del otro, eran uno solo. Así fue la creación inmediata. Y si ustedes prestan atención realmente, de espalda, son muy parecidos el hombre y mujer. No sabes discernir quién es hombre y quién es mujer. Cuando miras de frente, ahí ves la diferencia. Porque Dios cuando lo separó, separó acá, de atrás, cortó acá. Está perfecto. Si lo juntas, vas a ver, este era el hombre realmente. Y así fue puesto el hombre en el paraíso. Y sobre esto está escrito, Vehayu, Adam veishtu arumim veloit boshashu. Estaban los dos desnudos y no tenían, está mal, no eran ni desnudos ni vergüenza, está mal traducido. El que conoce hebreo profundamente sabe que la palabra Arom es sabio y Erom es desnudo. Y acá está escrito Arumim. Eran los dos sabios y Busha es vergüenza. Y levoshesh es no tener tiempo. Entonces, en vez de decir que estaban los dos desnudos y no tenían vergüenza, hay que decir, eran los dos sabios y no tenían tiempo. ¿Pero estaban desnudos o no? No tenían tiempo para ver si estaban desnudos o no. Estaban tan ocupados de descubrir qué es el mundo, qué es esto, qué hay acá, quién creó. ¿Cuál es la grandeza del Creador? ¿Quién soy yo? ¿Para qué existo? Tenían tantas cuestiones tan importantes, no tenían tiempo para mirar. No. ¿Para qué van a mirar? Oh, ¿están vestidos o no vestidos? Es una cuestión secundaria. No es importante esto. En esta situación de elevación espiritual, Dios los puso en el Gan Eden, en el paraíso. Y ahí fue que vino la víbora. Y la víbora fue a hablar ¿con quién? Con la mujer. Pero habló con la mujer después que los dos fueron separados. ¿Y por qué si eran un solo cuerpo ahora hay dos cuerpos? Yo les aconsejo a leer el Bereshit. Ustedes van a encontrar una cosa interesante. Que enseguida después de la creación del hombre está escrito que Dios le trajo todos los animales para que el hombre dé nombre a los animales. O sea, dar un nombre a algo es una sabiduría muy grande porque el nombre tiene que representar la esencia de lo que es. Hoy en día en las academias de idiomas del mundo no se inventan palabras nuevas, se juntan dos palabras y se hacen una nueva. Pero de dos conceptos ya existentes, televisor, teléfono, etcétera, son dos palabras que se juntaron en una para expresar algún objeto que tiene estas dos funciones. Pero inventar una palabra nueva, esto es una cosa muy difícil, nombrar algo nuevo es una capacidad muy importante. El hombre vio a cada animal y le daba el nombre a cada animal exacto, el nombre que correspondía a la esencia de este animal. A lo que era, a sus cualidades, su naturaleza, etc. El hombre era muy sabio. Dice el Midrash, cuando él terminó de dar el nombre a todos los animales, se puso a llorar. Y Dios le dijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Él dijo, pero ¿cómo a todos lo hiciste con su pareja y yo estoy solo? El hombre vio el caballo y la yegua, el camello y la camella, y él está solo. Se puso a llorar. Este fue el primer pecado del hombre. No comer del fruto. ¿Cuál fue el pecado de él? Dos pecados graves. Uno, pensó que Dios no es tan inteligente, lo hizo imperfecto. Si vos realmente sabés quién es Dios, tienes que saber que Él te hizo en la medida justa. ¿Qué estás reclamando? Tres pecados. Tercer pecado. Aunque en este momento te parece que sería mejor que la esposa esté al lado y no pegada atrás, porque estaba la esposa, pero pegada atrás, Él quería que estén dos cuerpos, no un solo cuerpo. Hashem dijo, «Lo tov heyota Adam levadó». Celo ezer kenegdo. No es bueno que el hombre esté solo. Sí, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué dice la palabra bueno? En toda la creación está escrita tov o lo tov. En el primer día que creó Dios, la luz. Vayar Elohim, Kitov. Y Dios vio que la luz era buena. El segundo día que creó, separó las aguas. Y ahí no está escrito Kitov. Segundo día no está escrito y fue bueno. Por esto nadie abre negocio el lunes. ¿Cuándo se abren los negocios? ¿Cuándo se inauguran los negocios? Perdón, no abrir, abrir abre todos los días. Ya están abriendo domingo también. El inaugurar, ¿cuándo inauguran un negocio? Martes. ¿Por qué? Porque martes se hicieron dos cosas. Se juntaron las aguas, se hicieron los mares y salieron los vegetales, ¿cierto? Los yuyos. Se llenó la tierra de vegetales. Y ahí está escrito dos veces y vio Dios que era bueno. En el cuarto día se hicieron los astros y vio Dios que era bueno. En el quinto día el agua se llenó de peces y salieron los pájaros y vio Dios que era bueno. En el sexto día se hicieron los animales y se hizo el hombre. Ahí está escrito Tov Meod, muy bueno, sobre el hombre. ¿Qué es que Dios no sabía que lo que hizo era bueno o no bueno? Cualquier fabricante de pantalones, de remeras, dice, este va a salir bueno, porque la tela es buena, el cortador es bueno. Que Dios no sabía lo que está haciendo. Dice Nachmanides, la palabra bueno quiere decir eterno. Cuando Dios dijo, esto va a ser eterno, esto es bueno eterno, la luz eterna. Segundo día no hay bueno, porque la separación no es buena. No quiero que sea eterna la separación. Prefiero unión, no separación. El tercer día, como hay doble creación, dos veces bueno. Algunos dicen, no, dos veces bueno porque salieron los verdes. Los verdes siempre es muy bueno. Entonces, digan los banqueros que quieren. El verde siempre es bueno. Entonces, por esto, doblemente bueno. Y ahora viene Dios y dice, Lotov, Eyota Adam Levado. No es bueno que el hombre esté solo. ¿Vos qué te creías? ¿Que esta situación de estar en un solo cuerpo, hombre y mujer, va a ser eterna? No es bueno que el hombre esté solo. Esto yo lo hice de manera pasajera. ¿Por qué no esperaste un poquito? Ya te estaba por separar. No tenías por qué ponerte a llorar y a reclamar. Es como el chico que sacó una felicitación y llegó el viernes a casa con una felicitación y está esperando que su papá le compre algún regalo y ve que pasa un día, dos días, tres días y no viene el regalo y se pone a llorar y el regalo está comprado, ya guardado. ¿Qué estás llorando? Espera un poquito, estamos esperando el momento para dártelo. ¿Qué te crees? ¿Que no pensamos en vos? ¿Que no te entendemos? ¿Que no te conocemos? Segundo error del hombre. Primero creyó que Dios no sabe exactamente lo que él necesita. Segundo, tener un poco de paciencia. Y tercero, y este es el peor pecado del hombre, ¿qué conclusión sacás? Los animales están todos en pareja, yo estoy solo. Pero vos no sos un animal, vos sos un hombre. ¿Qué te comparás? ¿Qué te rebajás? No sabes quién sos. Y si no sabes quién sos, entonces realmente estás en peligro. Conté acá Shabbat, lo repetí porque es un caso interesante. Había un rabino de Bélgica que falleció hace 4 o 5 años atrás, Rav Kreuzwirth, un rab muy sabio. Yo tuve la suerte de estar una semana con él. Una vez que fui a New York, nos encontramos en el mismo hotel. Nos íbamos juntos a hacer tefilá todas las mañanas, desayunado todas las mañanas. Un hombre muy sabio. Él era el rabino de Bélgica, pero lo consideraban como el rabino de toda Europa, porque era el más sabio. Él contó una vez en público una situación que él vivió muy interesante. ¿Cuál fue la situación? Él pasó la Shoah, el holocausto. Entonces cuenta que antes de la guerra, ya en Europa se sabía de los peligros que estaban por venir, ya se sentía, habían amenazas claras. un señor se le acercó, un señor de un pueblito de Europa, y le dijo: Rabino, quiero un favor suyo. Le dio un papelito, le dijo: mire, acá tengo en claves el número de una cuenta que tengo en Suiza. Toda la vida fui juntando dinero y guardé en un banco en Suiza. No sabemos lo que va a pasar ahora. No sé qué va a ocurrir. No quiero tener yo solo, mis hijos son chicos, no quiero tener yo solo esta información, este secreto. Usted puede guardármelo y después de la guerra vemos qué pasa. Está bien. El rabino aceptó, guardó el número de la cuenta que este señor tenía en Suiza. Sabía el nombre de él, sabía su pueblito, suficiente como para identificarlo. Pasó la guerra. Cuando terminó la guerra, este rab fue a vivir a Bélgica. Empezó a averiguar quién está vivo, quién no está vivo. Infelizmente descubrió que este señor fue una de las víctimas de los campos de concentración y no estaba más en el mundo. Pero los hijos a lo mejor estaban vivos. Entonces el rab este se decidió a buscar los hijos que eran los dueños de este dinero que estaba guardado en el banco. Empezó, ¿a dónde iba? ¿Dónde se encontraba? ¿Se encontraba con otro Yehudim? ¿De dónde sos? ¿De qué pueblo? ¿De qué lugar? ¿Conoces fulano? ¿Conoces mengano? No encontraba. Pasaron 5 años, 10 años, 20 años. Pasaron 30 años. En los años 70 aproximadamente, él está viajando por Estados Unidos en una misión rabínica y se encuentra con un grupo de judíos a donde habían sobrevivientes del Holocausto. Y empieza a preguntar a uno: ¿vos de dónde sos? ¿De tal ciudad? ¿Vos de dónde? ¿Tus papás de dónde eran? Y de repente uno le dice que es justo del pueblito que él estaba hace 30 años buscando. Dijo: decime, ¿vos sos de este pueblo? Sí, yo de chiquito nací ahí. ¿Conoces a fulano? El hombre se pone pálido. ¿Este señor era mi papá? El rab casi se desmaya. Lo llama a un costado y dice: hace 30 años te estoy buscando. A ver cómo era, cómo no era. La información es verídica. Es el hijo de este hombre. El rab saca el papelito de la billetera que lo tiene guardado y dice: mira, esto es una cuenta que dejó tu papá. No sé cuánto hay, no sé lo que hay, pero debe haber algo ahí adentro. Anda a Suiza y rescatarla. El hombre dice: no tengo dinero para viajar, rab. Hace 30 años yo me va muy mal. Trabajo de empleado, tengo un montón de hijos, casi no llego a fin de mes. Vivo una vida muy dura, no tengo dinero para un viaje a Suiza. Bueno, te voy a conseguir un préstamo. Anda, después que cobres el dinero, me devolves. Y así fue. El hombre le dio al rab el dinero, viajó a Suiza. Cuando llegó allá, es la historia que les conté. ¿Cuánto habían? 800 mil dólares en la cuenta. Después de 30 años de intereses, etc. Bueno, el hombre naturalmente con esto terminó sus problemas de su vida. El rab Kreuzwirth, después que vivió esta situación, hizo una pregunta a sus alumnos. Y les dijo: díganme, señores, este hombre, antes que yo lo vea, durante 30 años, ¿era pobre o era rico? Tenía 800 mil dólares en Suiza, pero no lo sabía. ¿Era pobre o era rico? ¿Era rico o era pobre? Pero ¿era rico o era pobre? A ver, si lo tengo que catalogar. A ver, ¿entra en Forbes o no entra en Forbes? ¿Era rico o era pobre? Hay machloket acá. Unos dicen pobre, otros dicen rico. El rab dijo: este señor era pobre. ¿Qué le servía tener 800 mil dólares si ni sabía que tenía? Si vos no sabés, no tenés.
si vos no sabés, no sos.
Yo soy hijo del rey, pero no sé, no sos. El día que sepas vas a ser.
Si la persona no sabe.
Adam Arishon, el primer hombre, se comparó con los animales. El animal está con pareja, yo estoy solo. Tonto, tu pareja está atrás tuya, no seas tonto. Vos sos hombre, no sos animal. Si no sabes quién sos, no sos.
El judío que no sabe qué es el judaísmo, no es. No es.
Ah, nació de una mamá judía y qué sé yo.
Señor, tenés que estudiar un poco para ser. Todavía no sos. Cuando sepas, vas a ser.
Sos en potencial, pero en la práctica.
Y así todo en la vida. La persona tiene que saber. Esto fue el pecado de Adán. No saber quién era él.
Y ahí fue que Dios lo puso en el Gan Eden. Y dijo, Señor, todos los árboles que están acá podés comer, menos del árbol del conocimiento bueno y malo.
Explíqueme, por favor, ¿qué quiere decir esto? No entiendo. No entiendo nada.
De todos los árboles podés comer, del árbol del conocimiento. ¿Qué hay si como del árbol del conocimiento bueno y malo? ¿Voy a conocer? ¿No es que dijimos recién que hay que saber? ¿Y por qué no voy a comer?
Acá vamos a entender el secreto de lo que preguntamos al principio, cómo el judaísmo se arregla con la vida, con el mundo. El árbol, ¿cómo se dice en hebreo árbol? Etz, con ayin, etz. ¿Cómo se dice en hebreo consejo? Etza.
Como yelet y alda. Tov, tova. Uno es masculino, otro es femenino.
O sea, que la palabra árbol en hebreo es la misma palabra de consejo.
Cuando la Torah habla del árbol de la vida, por ejemplo, que estaba Etz Hajaim betoch hagan, en el centro del paraíso había un árbol de la vida, es el consejo para la vida. El árbol frutal, el árbol comestible, así dice, etz ma'ajal, consejo de lo que comer. Etz adat tovará, el árbol de conocimiento bueno y malo, el consejo de cómo adquirir conocimiento de lo que es bien y lo que es malo. Esto es el consejo, o sea, la Torah te está diciendo, en la vida tenés que saber qué es bueno, qué es malo, eso es lo más difícil. ¿Cuál es el consejo que yo te doy? Ahora la pregunta es la siguiente, ¿qué es este árbol? ¿Qué es el árbol del conocimiento? Y si es que yo comiendo de este árbol voy a aprender lo que es bueno y lo que es malo, entonces, ¿por qué no comer? Mejor, come todos los días.
Sí, no, señores, acabo de decir un perush muy fuerte, pero muy verdadero.
El árbol del conocimiento bueno y malo es el mundo material. Y si uno come del mundo material, se muere.
¿Por qué? El hombre vino al mundo para aprender, para saber. El mundo es un laboratorio. En un laboratorio uno entra, ¿para qué? Para observar, para aprender, no para consumir.
Pusimos un grupo de chicos en un laboratorio y les trajimos papas para que hagan germinación.
Pero después de 2-3 días, los chicos les agarró hambre, cortaron las papas y hicieron papas fritas. Y después del mes dijimos, ¿y la germinación? Teníamos hambre, comimos las papas y no aprendieron de la germinación.
El otro puso unos ratoncitos para aprender ahí cómo se comporta el ratón. ¿Sabes? Los psicólogos aprenden los ratones y después sacan conclusiones sobre nosotros, como si fuéramos Mickey Mouse. Entonces,
El gato de este muchacho tenía hambre, agarró el ratón, se aprendió algo. El mundo es un laboratorio donde venís a aprender, a observar, a ver qué pasa y sacar conclusiones. No a comer y comer y comer y disfrutar. A ver, deme, dame, más y más. No. Disfrutá, pero no consumas. Esto fue el error del hombre. El hombre a Hashem le dijo, no comas de este árbol, porque el día que comas de este árbol te vas a morir. ¿Por qué te vas a morir? Porque cuando empeces con los placeres, no terminas más. Primero querés una mujer, después querés tu mujer, después no querés más tu mujer que la mujer del vecino, después querés la mujer del otro, del alejado, después ya no querés mujeres, querés hombres. Y después ya no querés hombres, querés bichos. Y después ya no querés que te quieran. Y después ya no terminás más. No terminás más. Y primero querés ganar para comprarte un coche. Después querés ganar para comprarte una casa. Después querés ganar para comprarte un negocio. Después querés ganar para comprarte una fábrica. Después querés 10 fábricas. Después querés una empresa. Y después querés. Y no terminás. No terminás más. Y te morís y terminás insatisfecho. Y visitás al tipo que tiene para él, para los hijos, para los nietos, para los bisnietos, para los tataranietos, que si él va a usar todos los días una copa de oro y después de tomar el agua la va a tirar a la basura, igual va a tener por 100 años para usar copas de oro y tirar a la basura. Y tiene millones y millones y millones guardado y con cientos de miles nada más vive tranquilo y no le falta nada, ni para comer, ni para vestir, ni para pasear, ni para ir, ni para venir, ni nada. Pero tiene. ¿Y lo vas a hablar con él? Está muy preocupado. Porque no sé, con esta política, este gobierno, no sé a dónde vamos a llegar. ¿Y viste cómo cambiaron ahora el secretario del ministro? ¿Y ahora dónde vamos a estar? Y no, ¿y por qué lo que pasó en Hong Kong? Preocupado. Y no está feliz, y no está contento. Y no termina nunca. Y se muere vivo. Y la esposa se mete con el chofer. Y el hijo se mete en la droga. Y la hija le quiere sacar todo lo que tiene. Y todos los que están alrededor, y se termina todo. ¿Por qué? Porque, Señor, no viniste al mundo para consumir el mundo. Saca del mundo lo que necesitas para mantenerte. Viniste al mundo para aprender, para sacar conclusiones. Adam Arishon se equivocó. Sigo un poco adelante porque quiero terminar, aunque sea con la primera perashá de Bereshit. Tuvo dos hijos, Caín y Abel. Si ustedes buscan acá, van a ver qué interesante. Hay una pregunta interesante. Si eran dos varones, ¿cómo procrearon? ¿Cómo siguió la humanidad? Adán, Eva, Caín y Abel. Algunos dicen que hay dos opiniones en el Midrash. Uno, que realmente ellos no había prohibición de convivir con la madre, convivieron con la madre, tuvieron hijos con la madre. Pero la opinión más aceptada por todos los jajamim es que cada uno nació con mellizas y se casaban con sus hermanas mellizas. Pero pasó una cosa interesante. Caín nació con una melliza. Abel nació con dos mellizas. Entonces Caín lo miraba a Abel con dos y él con una. ¿Puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Por qué? No es correcto. Se enojó, dijo, lo mato y me quedo con tres. Y así hizo. Lo mató y se quedó con tres. ¡Ah! Ahora tengo tres. No tengo una sola. la búsqueda de más y más y más. Miren qué interesante. Tiene Caín un hijo. Vatelet et Hanoch. ¿Cómo se llamó el hijo? Hanoch. Vaí Boneir. Construyó Caín una ciudad. Sí, está en la Torah. Y llamó la ciudad en nombre de su hijo Hanoch. Ciudad llamó Hanoch. Yo pregunto, ¿cuánta gente había en el mundo? Él con sus tres esposas, el padre y la madre. ¿No le alcanza con el departamento de cuatro ambientes? ¿O con un petit hotel? ¿Tiene que construir una ciudad? No, no, amplitud. Amplitud. Yo así, chiquito, no, no puedo estar. Amplio. Yo necesito una casa acá, otra en Punta, otra en Mar del Plata y si posible una en Miami. Pero no puedes estar en los lugares al mismo tiempo. Ustedes saben quién las usa, ¿no? Ustedes saben quién las usa. Vos la usás un mes y el muchacho ahí la usa los otros 11 meses del año o los otros 10 meses del año. No, no, yo amplitud. Porque mi mentalidad es que todo tiene que ser a lo grande. Caín seguía la misma historia. Y tuvo un hijo, hizo una ciudad. Y llamó el nombre de la ciudad en nombre de su hijo. Para él la ciudad y el hijo tienen el mismo valor. ¿Cierto? Como las parejas que me decían, no, Raf, yo un hijo más no puedo porque... Y me falta un ambiente. ¿Y por qué? Pero no tenés tres... No, pero quiero darle una pieza a cada chico, ¿te entiendes, Raf? Va a traer hijos, si no le voy a dar la comodidad. Yo tengo dos dormitorios, uno para el hijo que ya tengo, otro para la pareja, y no puedo traer otro porque tengo que darle otro dormitorio. ¡Tonto! Dale dos dormitorios, igual se van a meter uno en la cama del otro. Los pibes no les gusta dormir solo. Ustedes ya vieron hermanos que duermen solos, quieren estar todos juntos. Anda a preguntarle si él prefiere venir al mundo compartiendo un departamento, una pieza, o prefiere no venir de todo al mundo. Y si estás en duda, pregunta a alguno si quiere quitar la vida y va a decirte que no. Haceme lo que hago, pero no me quites la vida. Si es que la vida vale más que un departamento. No, porque uno me dijo, no, porque yo no tengo para pagar el transporte escolar. Por esto no traía un hijo más. O sea, nuestros hijos de repente empiezan a valer lo mismo que un ambiente más, que una comodidad más. Y si no puedo llevarlo de vacaciones, mejor no lo traigo al mundo. ¿Qué valor das? Esto es muerte, no es vida. Vida es otro concepto. Pero en esta filosofía, miren lo que sigue pasando. La Torá empieza a contar sobre las descendencias de Caín y de repente llega un señor llamado Lemech. Y de repente la Torá dice, Vaikach lo Lemech shtei nashim. Lemech se casó con dos mujeres, Shema Hat Adá y Shema Shenitzila. Todo lo que estoy diciendo, señores, no es ni Kabbalah, está todo escrito en la Torá y en Rashi, en el capítulo 4 de Bereshit. Rashi lo explica todo, esto es sencillo, esto no es interpretación, esto está escrito literal. ¿Qué pasó que de repente apareció Lemech? Y bueno, en la ida de buscar más placer y de consumir y de disfrutar de este mundo, este señor Lemech llegó a la conclusión que si las mujeres se embarazan, es un problema. ¿Con quién voy al cine? ¿Quién me acompaña en el paseo? ¿Quién va a pasear conmigo por Santa Fe? O por la calle Florida, no sé qué está de moda ahora, por Puerto Madero. ¿Quién va a ir a...? ¿Quién me va a acompañar? Pero por otro lado, quiero tener hijos. Dejar algo, la posteridad, las... ¿Quién me va a acompañar? Entonces Lemech encontró una solución. Me caso con dos. Una para tener hijos. Otra para hacer pinta, para... No sé cómo se llama, para
salir a... Una la llamó Adá. Adá es congregación, estaba siempre congregada con sus hijos alrededor. Y a esta la tenía ahí. Otra la llamó Tzilá. Tzilá es la palabra Tzel, como la sombra de una. ¿Dónde él iba? Estaba. A una tenía hijos, la otra, dice Rashi, le dio de tomar una pastilla anticonceptiva. Si ustedes creen que esto es novedad nuestra, lean acá Rashi, que el perush de Rashi nada más tiene más que 1000 años. Le dio de tomar un brebaje, entonces ella no tenía hijos. ¿Qué nació de estas dos mujeres? Porque la primera tuvo 2 hijos, uno llamado Yaval. ¿Saben lo que hizo Yaval? Empezó a tener rebaños y se sentaba sobre sus rebaños. O sea, se sentaba, Yoshev Ohelo Mikne, Yoshev, que estaba sentado mirando a sus rebaños. Piensen una cosa, el hombre no comió carne hasta después del diluvio. ¿Para qué quería los rebaños? ¿Para qué? Para tener. Yo tengo 1000 animales, 1000 cabezas. ¿Y qué haces con esto? No importa, yo tengo. ¿Cierto? Yo tengo. Él inventó el tener. La moda, el padre arregló el problema de estar siempre con una mujer a disposición para lo que quería. El hijo trajo la moda del tener. Tengo. Tengo. ¿Cierto? Como las personas que ponen la corbata para que se vea la marca, la ponen así. Pero no quiere mostrar la corbata, quiere mostrar la marca de la corbata. No sé cuál está acá. Esta es muy buena, la Recoba, dice. Entonces, esto fue Yaval. Yuval inventó los instrumentos musicales, dice Rashi, pero no para bien. Para otra vez, la idolatría, los placeres así nomás, no, o sea, con música, es más... más interesante. Dice el pasuk, Vetzilá gam hi yalda. Tzilá, la sombrita esta, la otra mujer, la que había sido esterilizada, ella también tuvo, el pasuk dice gam. ¿Qué es gam? Ella tuvo. No, porque nadie esperaba. Ella también tuvo, no se esperaba esto. Ella tuvo, no funcionó, se olvidó un día de tomar, no sé qué pasó. No funcionó y se embarazó. ¿Quién es el hijo que nace cuando los padres no lo quieren traer? El hijo indeseado, que no estaba programado, que no estaba organizado. Tubal Cain. Tubal Cain es el inventor de las armas. Agarró y sus espadas, flechas, cuchillos, ¿cierto? Ahí que los usan los muchachos ahí, que usaron ahí el día 17, todo esto. Entonces, Tubal Cain, él inventó las armas. Y sí, uno que viene indeseado al mundo quiere destruir el mundo. Él no vino acá con cariño, él viene para destruir. ¿Por qué lo llamaron Tubal Cain? Cain fue el primer asesino, pero Cain golpeó y mató así sin saber lo que hacía. Tubal viene de la palabra... Tevalim, condimentos. Él condimentó, perfeccionó lo que hizo Cain, Tubal Cain. Miren cómo la decadencia del mundo viene cuando no sabes qué hacer con el mundo. Cuando crees que viniste al mundo únicamente para aprovechar del mundo, para consumir, para mí, para usar. Y yo, terminás perdiendo todo. Te perdés vos, se pierde el mundo, se destruye todo. No quedó nadie de Cain. Desapareció. Nosotros somos descendientes de un tercer hijo de Adán llamado Shet. Shet fue el tercer hijo de Adán, que de ahí salió Noaj. Rabotai, la Torah nos enseña claramente. Jochmot bajutz tarona. La jojma, la sabiduría de la Torah, te enseña cómo vivir también en la calle, a cómo vivir en el mundo, a cómo disfrutar mejor de la comida, de la esposa, de los hijos, de la vida, del tiempo. Barjovot titen kolá,
El sabio es un hombre alegre, es un hombre feliz en la calle también, no solamente dentro de su yeshiva, no solamente encerrado en su pieza de estudios, en la vida él la pasa mejor y la disfruta mejor. Este es el sabio, esta es la enseñanza de Shlomo HaMelech y vemos que la Torá nos aclara y nos trae ejemplos muy verdaderos sobre todo esto. Muchas gracias.